potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.
En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Muy buenas tardes, muy bienvenidos. Pues obviamente tenemos que seguir hablando de los efectos en la economía del coronavirus. Porque, claro, es que no paran de salir organismos, pues o bien cambiando previsiones, o bien reuniéndose para ver qué hacen. En la Unión Europea se han reunido este miércoles los ministros de Economía, eso sí, para decir, ala, venga, pues gastar un poco más si queréis, que no pasa nada, pero tampoco nos dijeron mucho. La OCDE sí ha recortado previsiones, la Fed ha bajado los tipos, en fin, se están tomando un montón de medidas. Que bueno, pues dices, vamos a ver, ¿y en España qué hacemos? Pues nada, luego la escucharán. La ministra de Economía dice que nada, que todos tranquilos, que aquí no pasa nada. La IREF también ha avanzado sus previsiones y, oye, no modifica ni en una centésima. Bueno, no tiene, pues, por tanto, efectos para la IREF ni para el gobierno de España el coronavirus. Pues miren, la producción industrial se ha caído más de un 3%. Las reservas de viajes están cayendo a plomo, y de hoteles, por supuesto, y no les cuento de restaurantes y tal. ¿Por qué? Porque además se han cancelado, de hecho, todos los congresos, ya no solo de médicos y de enfermeras, sino, vamos, cualquier congreso que se esté celebrando o que se pensaba celebrar ha sido o cerrado o trasladado. Los partidos de fútbol de europeos sin público, pues vale, pues todos los que pensaran que iban a vender bocatas a 1000 y los restaurantes llenos, pues se terminó. Pero, oiga, no pasa nada. Pues sí pasa, pasa y mucho, y aquí se lo vamos a contar sin alarmismos, porque tampoco hay que estar alarmados, pero hay que tener los datos. Y hay que, oiga, si la OCDE, el Fondo Monetario, el Banco Central Europeo, la Unión Europea están todos reunidos y preocupados, ¿qué pasa con nuestro gobierno? ¿Qué están esperando al 8 de marzo para el 9 decirnos todas las maldades del barquero? Pues no. Aquí, hoy sábado, un día antes, ya les vamos a contar nosotros qué está pasando y qué medidas se están tomando por ahí. Luego, además, vamos a hablar también del señor Escrivá, ahora ministro de Seguridad Social, que ha ido esta semana al Congreso. Y, bueno, y pues otro que dice que tampoco pasa nada, que estamos alarmando a la gente, a las nuevas generaciones. Oiga, pero si eso lo decía usted hace menos de un año cuando estaba en la IREF, ahora ya todo fenomenal. Eso sí, los planes de pensiones, que son como el pim pam pum, o sea, depende de qué ministro haya, hay que hacerse, si no, no, si no, sí, te bajo aquí, te quito allá. Ahora tampoco les gustan los planes de pensiones, pues en el gobierno hay así, pero, madre mía, bueno, el inspector de trabajo que han nombrado de la Inspección de Trabajo de Podemos tiene dos, no uno, dos, bueno, pues allá ellos. El caso es que es, ¿para qué? Para arañar 1.600 y pico millones de euros. Y mientras tanto, ¿la transición cuál es? ¿Para el plan de pensión público o de empresa? ¿Los autónomos qué hacemos? Que no tenemos empresa que nos haga un plan. En fin, parchecillos, cositas, tal. Toda la información la tienen en Libertad Digital y además contado por el que más sabe de esto, que es Domingo Soriano. Pero bueno, aquí intentaremos, no somos Domingo Soriano, pero como le leemos, aprendemos. Así que intentaremos darles algunas pautas sobre lo que el ministro nos está contando sobre el futuro del sistema de pensiones. Que sí, señor ministro, o sea, está quebrado. Es igual, lo puede decir o no, pero es que los números no salen. Y entonces las medidas hay que tomarlas y ya, porque ese sí que es un gran problema para los españoles, no estas peleitas que tienen ustedes y sus cambios de criterio, sino las preocupaciones de los españoles. Y hoy tenemos además aquí, vamos a recibir en el estudio al director general de Cervezas Mica, que es interesantísima la empresa. Es una empresa que hace cerveza, fabrica cerveza artesanal y que tiene super premios, o sea, hiper premiada. Nos va a contar qué pasa por allí, por la Ribera del Duero, y por qué se les da también la cerveza, aparte del vino y otras cosas.
Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Mm. Bueno, por supuesto recibiremos al señor Cereijo de la mano de Ceste, como no, de nuestra compañía española de crédito a la exportación. Y hoy me acompañan María Vega.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas. Y Luis Fernando Quintero.
¿Qué tal, Carmen?
Que han estado, vamos, empollándose aquí todos los datos porque hay tal cúmulo de datos, de informes, porque yo les he citado algunos, pero luego están pues las casas de análisis, Morgan Stanley, lo que dice el Deutsche Bank, lo que dice... O sea, no hay nadie callado en este momento en el mundo con dos dedos de frente que no esté sin alertar, pero está poniendo encima de la mesa su preocupación. Mientras tanto, ¿qué nos ha dicho esta semana nuestra ministra de Economía, señora Calviño?
Las estimaciones que de momento se están haciendo del impacto del posible impacto de la enfermedad en la economía de nuestro país nos arrojan impactos poco significativos. Pero es muy importante tomar todas estas estimaciones con una gran cautela, porque estamos todavía en una fase en la que es difícil anticipar y estimar cuál puede ser el impacto, que depende mucho, por supuesto, de la amplitud y la duración de la enfermedad.
Y entonces, escucho a la ministra y claro, la primera pregunta que os hago, que es normal, es entonces, ¿por qué todos los organismos, bancos centrales, incluso ella estaría en esa reunión de la Unión Europea, todos los servicios de estudio, las casas de análisis, la COE, las empresas, están haciendo ya recálculos y están aportando datos de la posibilidad de cierres? Hay ERTEs previstos, faltan suministros, faltan piezas, las empresas están recibiendo del turismo bajas, entonces, ¿estos qué hacen por ahí fuera? ¿Están locos? ¿Nosotros somos los más sensatos del mundo o qué es lo que pasa?
Bueno, nosotros, yo creo que el coronavirus es una gran amenaza para este gobierno. Su cuadro macroeconómico va a estallar por los aires porque las previsiones económicas pues van a tener que caer a la baja y eso va a significar que van a poder gastar menos, que es su objetivo. Entonces, bueno, pues yo creo que ahora están ganando tiempo mientras otros organismos pues nos ponen cifras que van a tener que ser actualizadas porque no conocemos las dimensiones de esta crisis sanitaria. O sea, las cifras van cambiando día a día, momento a momento, y estamos en un momento de incertidumbre pues total. Y de ahí pues las reacciones también de los mercados, ¿no? Y bueno, 7 décimas ha bajado ayer el Instituto de Finanzas Internacionales las previsiones económicas a nivel global. Si España va a salir indemne de eso, si a España no le va a afectar, pues es difícil de explicar, ¿no? Yo creo que al final Calviño tendrá que asumir la realidad y veremos una revisión a la baja que implicará también que tendrá unos efectos directos en las políticas de este gobierno y se ha convertido en su peor pesadilla
el
coronavirus.
Y en el empleo, que es muy preocupante, porque claro, al final esto se redunda siempre en el empleo en el cierre de empresas.
La tendencia que ya teníamos de frenazo en la economía se ha visto confirmada con los últimos datos de empleo, que han sido en términos interanuales de susto, porque el frenazo es muy importante en los datos que tenemos de febrero. Decías tú, la producción industrial es muy muy importante también, hay que verlo, por mucho que nos digan
ayer
desde
salió
el Instituto
el dato
Nacional
de
Estadística, que nos decía, no hombre, pero si lo miramos en términos desestacionalizados, crece un poquito, mira los términos desestacionalizados del año pasado, y de nuevo en términos interanuales, el susto se nos viene encima al cuerpo. Luego hay un contrasentido en todo esto, porque si la señora Calviño lo que nos está diciendo es que esta crisis va a afectar a todo el mundo menos a España, pues si le está afectando también a los que nos compran, pues a lo mejor nos dejan de comprar. En el caso de que España fuera un oasis al que no le fuera a afectar el verdadero riesgo que entraña la crisis del coronavirus, que es la ruptura, la quiebra de la cadena de suministros. Y esto, lamentablemente, ya se está empezando a notar. No hay más que poner en Google cadena de suministro y verán ustedes la ristra de noticias, de informes, de datos relacionados con empresas en Estados Unidos, con empresas en Europa, empresas de alta tecnología. Ese cambio de paradigma en el esquema de crecimiento para que todo fueran empresas de innovación. Todos los componentes, o gran parte de los componentes, vienen de la factoría del mundo, que no deja de ser China y el mundo asiático, que son los que están cerrando cerrando todas las fábricas y están poniendo en riesgo esa cadena de suministros. Esto redundará en lo que tú dices, en que tendrá que haber ERTEs, tendrá que haber empresas que porque tengan músculo puedan cerrar de manera temporal, pero habrá algunas que no soportarán ese tiempo y tendrán que quebrar irremediablemente y de nuevo drenarse y algún día volver a recuperarse la economía. Pero la palabra yo creo que ahora mismo es incertidumbre, porque efectivamente las previsiones que se han publicado antes de ayer tendrán que revisarse dentro de una semana o dentro de dos, porque no sabemos en qué momento se va a frenar esta cadena, este movimiento en cadena que está afectando ya a empresas de todo el mundo.
Claro, porque efectivamente esto empezó, los inicios fueron un poco un shock de oferta, sí. ¿No? No fabricaban en China y en algunos otros sitios y no había intercambio de tal, entonces pues claro, eso empezó con mucho de oferta, pero ahora ya nadie se atreve a decir que no acabe también en un shock de demanda. Porque claro, si acabas, si el turismo se frena, si a nivel mundial,
sí,
o sea, las
aerolíneas se tenían previstos pedidos de 113.000 millones.
Bueno, claro, de hecho ya ha habido una aerolínea británica que ha tenido problemas de solvencia como consecuencia de esta crisis. O sea, ahora cualquier empresa, bueno, esto es como todo, lo que hemos hablado tantas veces aquí de la vulnerabilidad, ¿no? Si tú eres una economía fuerte o una empresa fuerte, te viene un shock de este tipo, pues aguantas el temporal. Si eres una economía vulnerable, como es el caso de España, o eres una empresa vulnerable, como era el caso de esta aerolínea británica, pues en una de estas pues te pueden llevar por delante y las consecuencias son nefastas para luego poder remontar. Bueno, la crisis, digamos que el inicio del coronavirus en China pues comenzó afectando a determinadas industrias de componentes de la automoción, tecnológicas, y había también en España algunas empresas que estaban afectadas, e incluso empresas de cadenas de grandes almacenes y del sector textil, que aunque no fabriquen en China, pero si fabricaban en Bangladesh y los barcos no partían a Bangladesh con el material, pues ya se iban a ver afectados. Eso cuando el brote todavía no había empezado en España. Ahora que ha afectado en España, se traslada también al consumo. Y vemos que los bancos centrales quieren inyectar su propia vacuna con más dinero a los mercados.
Como si no fuera ya suficiente lo que han echado al mercado.
Más de 10 años.
Pero es que es una vacuna que nació contra una crisis de liquidez en una crisis financiera, pero es que ahora estamos con una crisis que viene de la industria. O sea, no hablamos de un problema tanto de liquidez como de un problema pues de suministro, de demanda, que lo que
para comentabas. Que nos entiendan, antes era un problema de gasolina y ahora el problema es el motor.
El coche, claro, exacto.
Ya se ha gripado.
Y
entonces, para dar un poco un toquecillo, bueno, no, antes del toquecillo de optimismo, a mí el que se haya reunido todos los ministros de Economía de la Unión Europea para acabar diciendo que esto se soluciona dejándoles más margen de déficit para que se endeuden más, sobre todo algunos países que ya están, pues Italia, que estaba hecho un desastre, España, en fin, lo que le faltaba a Sánchez es que encima le den carrete en Europa para gastar más. Pues luego me hace mucha gracia la cláusula de, bueno, pero tienen que demostrar que el dinero, que ese no sé qué del se ha dedicado a, ya, pero hombre, vamos
y
a ver.
Tenemos un plan E o un plan S o un plan. A mí me recuerda mucho esas declaraciones de Calviño. No sé por qué me venía a la cabeza aquel momento en el que la crisis subprime hacía que todo el mundo se tirara de los pelos en todo el mundo, menos en España, donde nuestro presidente del gobierno entonces presumía de que fíjate qué mal están todos, mi amigo Sarkozy y tal, pero nosotros aquí seguimos siendo los campeones de la Champions.
Y les vamos a pasar por delante. Que...
Y no había hasta que empezaron a decir que había que cerrar, o sea, que empezó a cerrarse el grifo del crédito. Y empezaron la subprime también en España con el, permitidme la coloquialidad, con el talegazo que nos dimos en aquel momento y que empezábamos a levantarnos ahora. Ahora, no quiere decir que nosotros sigamos siendo
pero
la
sin haber hecho
League,
los deberes. Nos hemos levantado sin haber hecho lo gordo, lo estructural.
Bueno,
sigue ahí.
Y deshaciendo deberes. Porque lo poco que se había hecho en la reforma laboral.
Y no solo eso, sino en aquel momento había cierto margen. Sí. La deuda pública no estaba por encima del 100%, sino bastante más lejos. El déficit no era lo que era. Había dinero en las arcas. Y se hicieron planes E y se hicieron planes F.
Y se tiró
y se
todo el dinero.
El déficit, y se despilfarró todo lo que había que despilfarrar. Ahora no hay margen. El problema que tenemos ahora es que estamos contra la pared y se nos acaba de caer el suelo.
Menos mal, la única diferencia es que las empresas y las familias por lo menos sí que
han hecho
bastante trabajo en cuanto al endeudamiento. Pero claro, el gobierno no tiene, es que tiene, no solo no tiene margen, sino que ya arrastra 30.000 millones de agujero.
Claro.
Es decir, que no, es que, cuidado, ¿eh? Porque el déficit del año pasado son 30.000 millones, vamos, diga lo que digan, lo que nos quieran vender dentro de un mes, vamos, eso ya está en todos los paneles de que el déficit se les va a 30.000 millones. Entonces, con un agujero de 30.000 millones y una deuda del 100% o del 97%, que me da igual... Ya me contarás
¿Y tú. ¿Y tu tejido productivo con problemas de
subiendo? No, y luego que el problema es que, o sea, las empresas han hecho sus deberes desapalancándose por un lado y por otro lado saliendo al exterior. Y ahora, pues si te viene una crisis global de comercio, pues tus empresas también son vulnerables en ese sentido, ¿no?
¿Y cómo veis que la IDEF, que, bueno, hasta hace unos meses, digamos, pues era un sitio serio, sí, que había hecho unos informes coherentes, ¿no? Y ahora sale la nueva de la IDEF y dice que no cambia nada, que la economía va a crecer el 0,5 el primer trimestre, el 0,5 el segundo trimestre, y que de ahí no se apea. Y la previsión la hizo con la producción industrial de enero.
Claro.
Que no la de febrero, ni vayamos a ver la de marzo.
Pues que coja la de diciembre, entonces sí, le van a salir unos cuadros fantásticos claro, de aquí en adelante, pero hay que adaptarse. Yo insisto, para mí la verdadera incógnita es saber... ¿Hasta dónde vamos a seguir en esta situación? Yo soy optimista en el sentido de que mi sensación es que cuando esta crisis sanitaria comencemos a ver la salida, que se normalice, que ya no haya problemas de atención de enfermos, que no haya que estar con medidas extraordinarias para evitar contagios, sino que estemos ya más bien en una fase de atención a los afectados y se normalice. Bueno, sí, todos acordamos lo que pasó con la gripe A, que no fue lo de esto, pero ya con la gripe A se convive. Mi sensación es que terminaremos conviviendo con el coronavirus de la misma manera. Ahora bien, los problemas los está generando los intentos de contener el contagio masivo. En el momento en que esos intentos se frenen, las empresas que sigan vivas volverán a tener producción, la demanda volverá a estar ahí y me imagino que la industria, o sea, ese motor se le quitará, dejará de estar gripado y empezará a volver a moverse. Ahora bien, ahí es como cuando tendremos que ver hacia dónde va la economía, sí, o dónde nos tenemos que posicionar
y
nosotros.
Y además, cuando llegue ese momento, también será vital las políticas que pongas en marcha y cómo tú, como país, aproveches ese punto de partida, ¿no? Y ahí, pues yo tengo mis dudas de que se vaya a hacer lo que se tenga que hacer.
Es que si en ese momento resulta que el Estado ha estado gastando más de la cuenta, te has llevado el 150% de la deuda pública, la carga fiscal y los costes que vas a meter a las empresas para que tengan que volver a salir adelante va a ser impresionante. Vamos a estar en una desventaja competitiva con respecto al resto del mundo espectacular.
Bueno, vamos a hablar después, aunque sea mínimamente, efectivamente, de los datos del mercado laboral en febrero, porque nuevamente jóvenes, agricultores y empleadas de hogar han vuelto a sufrir. Y otra vez tenemos el SMI como causa evidente, el campo sigue en armas. Y los otros dos sectores, pues mira, los jóvenes ya, como parece que a nadie le importa ya que sigan aumentando y aumentando el número de jóvenes que se va al paro, hacen estas leyes de educación que no solucionan nada porque puedes pasar con suspensos, sí, y un 5 para que te den una beca, o sea, ya no puede ser menos, claro, dice, a ver, venga, con un 5 ya te doy una beca, bueno, pues vale. O sea, el esfuerzo y la mérito ya nada.
Que las leyes han penalizado las primeras ocupaciones. Ahora tienes que regularizar la situación del becario desde el primer momento. Entonces, ya el contratar aprendices no es tan fácil. Hay muchas empresas que no pueden hacerlo.
Bueno, vamos a hablar enseguida de eso. Antes, permítanme que les voy a contar una cosa muy interesante porque estamos en la quincena del aire acondicionado. Y es que es así, es que un día hace frío, otro día hace calor, en fin, pero verán como como siempre el verano va a llegar de golpe. ¿Y entonces qué nos va a pasar? Pues que hay que estar preparados. Por eso, pues yo me suelo adelantar y la quincena del aire acondicionado del Corte Inglés, ¿por qué? Pues porque hasta el 11 de marzo hay hasta un 25% de descuento en todas las marcas de aire acondicionado. Además, te hacen un 10% en la instalación y te lo dejan puesto en 48 horas. Ya saben, con la financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta, como siempre, a su aprobación. Así que consulte condiciones en elcorteinglés.es o en el centro comercial, pero solo en Hipercor y en El Corte Inglés. Así que este verano no hay que pasar calor, ¿eh? Bueno, pues ya ha llegado al estudio don Juan Cereijo, él y sus cervezas.
Sí, ¿eh? Sí, sí.
Cerveza Mica. Qué sí. Bueno, uh-huh. Porque se llama Mica por algo muy interesante, ¿no?
Sí, nos llamamos Mica porque está hecha con cereales que cultivamos en el único pueblo de clima, con clima alta montaña, que está en nuestro pueblecito, que se llama Fuentenebro, en Burgos. Bueno, con clima alta montaña en la ribera del Duero. Y allí el terreno es muy mineral y lo que predomina es la mica. Tenemos allí dos minas de mica abierta y cerrada. ¿Y, bueno, pues...
¿Y eso qué consigue para el cereal, para la cebada?
Pues mira, la mica, nada.
La mica, nada.
Pero la mineralidad...
Otros minerales.
Sí, pero la mineralidad del terreno a la cebada le aporta un sabor súper especial. Sí, allí, bueno, en la ribera, la verdad es que somos más conocidos por el vino y
sí,
otros productos.
Sí, decir, todo el mundo habla del vino de la ribera, pues no.
Eso es.
Hay que hablar también de la cerveza.
Eso es. Tenemos mucha cultura vitivinícola en España, pero bebemos más cerveza que vino.
Ya.
Y entonces hay que empezar a hablar de cultura cervecera también y, bueno, y de cereal.
Claro, antes de conocer la cerveza, que es muy especial porque es artesana, porque la hacéis con todo el cariño, sí. Tiene un alma, tiene un, en fin, cómo la elaboráis y tal, cuéntanos un poco algo de lo que es la empresa, tu empresa. Bueno, tú eres director general
sí.
De Cervezas Mica. No sé, cuéntanos cómo nacisteis, cuántos sois.
Bueno, pues el proyecto nació... yo antes trabajaba de directivo en una multinacional, no tenía nada que ver con este mundo, pero siempre he querido pues hacer vino o algo parecido a esto, ¿no? Entonces un día, trabajando en Bélgica, en Gante, una ciudad preciosa, después de trabajar pues fui a tomar una cerveza. Por favor, una cerveza. Y me preguntan, ¿qué tipo de cerveza? Digo, uff. Digo, si en España solo me preguntan caña o botellín, nada
sí.
Más. Y entonces, nada, pues empecé a hablar con ellos y me dijeron, hay un movimiento brutal, independientemente que aquí en Bélgica hay una tradición pues muy alta de cervezas, pero hay un movimiento brutal en Estados Unidos, en otros países como Italia, que se llama craft beer. Y bueno, pues fui allí, investigué, me enamoré y vi que era una oportunidad muy buena de mercado y una oportunidad de negocio bastante buena y me tiré al charco.
¿Pero tú conocías la zona, como eres de esa zona, para saber que ese suelo uh-huh. era ideal para
claro,
fabricar esta cerveza?
Yo soy de allí, sí, yo soy de allí.
¿Y lo sabías o lo relacionaste sí. después? O cómo
no,
fue?
No, mi familia siempre hemos cultivado cebada, uva, uh-huh. y mis abuelos eran agricultores y ganaderos de la zona y sabía que teníamos un producto excelente. Uh-huh. Así que,
¿y cuántos así que, sois en la empresa?
Pues ahora mismo trabajando somos 7 personas. Somos 7 personas.
¿Y vuestra producción prácticamente toda va al exterior o no?
Bueno, tenemos aquí a nivel nacional, tenemos distribución con Grupo Pascual, que nos distribuye en sus 27 delegaciones a nivel nacional. Luego estamos vendiendo en China, en Rusia, en Italia, en Francia, en Suecia, Suiza y Estados Unidos.
Estas son las empresas que nos gustan aquí en el radio, de las que se habla poco y son las que levantan el país.
Especialmente.
Y son las que levantan el país. Porque aparte de que soy... bueno, no he podido... O sea, lo he hecho, pero me ha ocupado más de 2 folios todos los premios que tenéis. Pero ¿desde pues cuándo sí. estáis en marcha?
Pues solo tenemos 6 años, pero el objetivo de nuestra empresa es ser la cerveza más premium del mundo. Entonces,
pues lleváis camino, ¿eh?
Pues esa es la intención. Entonces, bueno, pues sí que nos hemos presentado algún concurso. Hay que decir que todos los concursos que nos presentamos, o casi todos, siempre obtenemos alguna medalla y muy buena. Y nos han dado efectivamente más de 21 premios internacionales, alguno de ellos como mejor cerveza del mundo. En países como Londres, Frankfurt... Bueno,
en Estados Unidos también.
En Dublín...
No se crean que les miento para sí. los de la tele. Son 2 folios de premios desde el año 14. O sea, desde el año sí. 14 hasta uh-huh. el 19 o más
sí, sí,
todavía
sí.
más. No habéis parado de ganar premios, o sea sí. que debe estar buenísima, ¿no?
Está muy rica, muy rica. Y luego ya a nivel empresarial, que también son premios que nos gustan mucho, aquí que habláis mucho de economía y de empresa, pues son premios que nos consolidan mucho como proyecto, ¿no? Entonces, premios de innovación o mejor proyecto empresarial, pues nos han dado también algún que otro premio. Y muy contentos.
Bueno, yo leyendo cosas de vosotros he visto que tenéis, la empresa tiene un alma... Uh-huh. que uh-huh. es como dijéramos el cerebro ahí uh-huh. el tronco, ¿no? Que es la elaboradora. ¿Qué,
sí.
¿qué es?
Pues mira, bueno, la verdad es que el alma de la empresa son las personas que...
Aparte de ti,
que,
sí.
No, no, yo no. Las personas que estamos en Mica, que es... Hasta ahora había... Estábamos seis personas, cinco de ellas dedicadas única y exclusivamente en la elaboradora, en la fábrica. Ahora se ha incorporado con nosotros un director comercial y yo, ¿no? Y está. Pero sí que es verdad que cada persona que está en Mica pues son muy especiales. Y la elaboradora que tenemos pues es de las pocas, me imagino, en España artesanas con certificación IFS Global Foods, una certificación bastante importante y nos permite viajar al exterior de forma bastante más cómoda, ¿no?
A mí me gustaría preguntarte...
Fernando Quintero.
Juan, sí. Uh-huh. Encantado. Igualmente. Gracias, además, por traernos en la radio. Quizá no lo ven, pero tenemos delante una muestra de cervezas tiene muy buena pinta. A mí me ha interesado siempre bastante el mundo de la cerveza artesana. No soy un gran fanático, como sí que tengo algunos amigos, pero sí he tenido la oportunidad de visitar algunas fábricas artesanas y conocer la historia que está detrás, ¿no? Pues de esa persona, como dices tú, que es una pasión, que empieza casi uh-huh. en casa con el primer kit que le han regalado a hacer cervezas y de repente le gusta y poquito a poquito va, pues coge una nave, luego pues se hace con el material para poder, dices tú, elaborar, uh-huh. para hacer esas elaboraciones. ¿Cómo fue ese proceso en vuestro caso? ¿Empezasteis con algo muy pequeñito? ¿Teníais las ideas de elaboración muy claras y fuisteis directamente a tratar de tener una elaboración que os permitiese exportar? ¿Cómo fue esos primeros pasos?
Pues mira, en mi pueblo nosotros siempre hemos hecho vino. Yo hago vino y sigo haciendo vino para mí, para consumo propio. Entonces, bueno, de esto que siempre quiere ser diferente, ¿no?, que los demás. Y digo, bueno, pues ya que esto tiene buena pinta, voy a ver qué es. Y empecé a hacer cerveza para los amigos allí en el pueblo.
O sea, eres de garaje.
Sí.
No, pero es que de inicio en el garaje.
Garaje bodeguero.
Hay cervezas artesanas, y seguramente conocerás algunos, que ahora mismo de garaje y sin exportar han obtenido premios internacionales extraordinarios y en España también.
Sí. Sí, lo que pasa que, bueno, así es como se empieza. Luego lo que hay que tener claro, que una vez que ya empiezas a vender, tienes que tener una certificación sanitaria, que es la PPCC, que es obligatoria para todo el mundo. Entonces ya te tienes que poner un local adecuado, aunque sea un garaje reformado o como sea, pero vamos, algo que...
Unas instalaciones adecuadas,
eso es, y aprobadas por la Junta en este caso, ¿no? Y luego, bueno, pues ya vas poquito a poco, ¿no? Pero bueno, nosotros empecé a dar la cerveza a amigos y tal, gustó tal, empecé a incorporar la cebada fresca, que era lo que nos dio ese punch diferenciador, y luego ya pasé a hacer cerveza en otras cerveceras al principio, y ya cuando hice una prueba piloto, tanto de producto como otro medio año de comercialización, cuando vi que a la gente que yo no conocía le gustaba, pagaba por ella y repetía, volvía al local y repetía, fue ya cuando montamos una fábrica.
Y de ahí, en 6 años, 21 premios internacionales.
Imagínate,
se dice pronto.
No está mal. Madre mía. Sí, María Vega, que es compañera del Español.
Encantada,
¿qué tal?
María.
Encantada. A mí me interesaría saber un poquito, y creo que a los oyentes también puede ser interesante, hablar de la despoblación, porque al final hablamos mucho de la despoblación ahora y de cómo el campo se está vaciando, y es un ejemplo de emprendimiento en el campo, de creación de empleo en un lugar en el que me imagino que habrá poco empleo. Entonces me gustaría saber, desde el punto de vista de esa experiencia, si ha sido fácil, si ha habido ayudas... si es también reconfortante, ¿no?, el poder crear en la tierra de uno una empresa.
Pues sí, es reconfortante, y la verdad es que, bueno, la verdad que a mí lo que más valor le doy, como he dicho antes, es a la gente con la que trabajo, porque es el valor que tenemos allí en la Ribera, en Castilla y León. Yo creo que somos gente muy trabajadora y muy honesta, ¿no? Entonces, nosotros estamos en una Aranda de Duero, que es un pueblo de más de 20.000 habitantes, con lo cual todas las ayudas FEDER no nos llegan. Las ayudas europeas FEDER no nos llegan.
Ya nos temíamos que de ayudas nada.
Sí. Pero sí que tengo que decir que la Diputación de Burgos y la Junta de Castilla y León son unos cracks, bueno. Pero son unos cracks. O sea, la Junta, pues... la Diputación de Burgos nos ayuda mucho para temas de ferias, dar a conocer nuestro producto, y la Junta de Castilla y León, pues tanto a través del ADE, que es la Agencia de Desarrollo Económico que tiene, que es un, pues son muy, muy, la verdad, muy profesionales, y luego pues hace poquito hemos pedido un préstamo participativo a Sodical y nos lo han concedido y estamos muy contentos.
O sea que no tienes queja de muchas trabas y
administrativamente, a nivel de diputación y de junta, ni vamos, ninguna. Lo que pasa que ayudas sí que es verdad que no han llegado. Y luego, pues bueno, pues la gente que trabaja allí, pues lo que digo, gente muy trabajadora, honesta y bien.
Bueno, un poco para rematar, cuéntanos cuáles son los planes que tenéis de expansión, de futuro, de nuevos países, de cómo vais a hacer en los próximos tiempos.
Pues mira, ahora mismo, y ligando con lo que he dicho, el préstamo participativo, ya que estamos en un programa económico, lo comento, porque nuestro objetivo ahora mismo es, nuestro objetivo largo es ser la cerveza más premium del mundo. Para eso hasta ahora, pues estamos en el Club Gourmet del Corte Inglés, en el Corte Inglés, estamos en un montón de establecimientos, en Aldi, en Mercadona, en un montón de establecimientos, en Supersol. Pero queremos estar en muchos más y hasta ahora no teníamos equipo comercial. Entonces, ahora estamos incorporando un equipo bastante profesional. Para eso necesitábamos un poquito más de dinero. Lo hemos dividido en dos partes. Una ampliación de capital dividida en un poquito de préstamo participativo y un crowdfunding que voy a hacer, un pequeño crowdfunding que voy a hacer. Entonces, bueno, informaremos próximamente. Va a ser un crowdfunding así un poquito...
¿Y algún mercado nuevo tenéis en la cartera?
¿Mercado nuevo? Pues, Estados Unidos lo tenemos que terminar de consolidar bien. En China vamos a esperar que pase esta catástrofe que está ocurriendo. Yo, de hecho, esta semana tenía que estar en China en una feria que había allí bastante importante en Chengdu. Y bueno, empezamos allí con una distribuidora nueva bastante importante allí en China, con lo cual tenemos mucho trabajo allí y en Estados Unidos sobre todo. Tenemos un trabajo de consolidación de lo que tenemos y ir ampliando algún otro mercado.
Muy bien, Juan. Pues Juan Cereijo, que es director general de Cervezas Mica, ha sido un grandísimo placer conocerte a ti y a tus cervezas. Y que tengáis mucha suerte.
Vale, pues muchísimas gracias a vosotros.
A Ceste también por habernos permitido conocer a Cereijo y a su cerveza.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
El precio medio de la vivienda nueva y usada en España continúa con crecimientos moderados al registrar un aumento interanual del 2,4% en febrero, según Tinsa. Desde febrero de 2015, el precio medio en España se ha incrementado un 16,6% y acumula una caída del 33,1% desde los máximos de 2007. Todas las zonas han mostrado subidas del precio medio respecto a un año antes, pero con Baleares y Canarias a la cabeza.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
IG patrocina este espacio para inversores formados e informados. Y no dejen de seguirnos en podcast o audio online en iVoox, iTunes o Spotify.
Y esto sin cerveza ni nada. Después de la cerveza ya veremos.
Oye, qué interesante, ¿eh?
Sí, es que mira, de verdad, es que hay unas...
A mí me alucinan estas historias en 6 años y de repente está en China, en Estados Unidos y todo de nada.
Hay unas empresas en este país que es que, verdad, por aquí ha pasado gente como Juan, que es que dices, alucino, o sea, están en medio mundo, no les hace nadie ni caso, a lo mejor... Mejor que para ellos, porque igual les pones mucho en el foco.
El nivel de emprendimiento, la clase empresarial en España, es la calidad del empresario en España es brutal.
Y encima los palos que les dan, palos en la rueda que les ponen, bueno, lo de Juan es una excepción que no se haya quejado, pero normalmente casi todos es los palos que me ponen en la rueda, que no hagan nada, ¿no? Mejor casi que no hagan nada. Bueno, Bueno, habíamos dejado un poco así colgando lo del paro de febrero, más que nada por lo preocupante que efectivamente son los datos, a pesar de los mensajes estos de ¡ay, febrero, qué bueno ha sido! Y todas las medallas que me pongo. Y yo, bueno, para un poco, que un mes no hace primavera. Y los datos hay que analizarlos en profundidad. Y se ve nuevamente cómo la subida del salario mínimo interprofesional está haciendo daño a los colectivos que ya se les dijo que lo iban a hacer, precisamente a los que más necesitan trabajar, a los menos preparados, en fin. Y se ha vuelto a confirmar.
Sí, nos han llamado catastrofistas, han dicho. Sí, estos son los datos para los catastrofistas.
Antes éramos antipatriotas, sí, no somos
porque,
catastrofistas.
Bueno, pues el paro, la verdad es que también en la economía las expectativas son muy importantes, ¿no? Y entonces yo creo que estamos ya en la expectativa tan negativa que el dato de febrero ha sorprendido porque, ha reducido el paro y se ha creado algo de empleo. Pero sí que hay cosas preocupantes y es el ritmo de reducción, que se ve que la inercia no es positiva porque cada vez el empleo, muestra más debilidad a la hora de crearse nuevos puestos de trabajo y destruir. Y luego, si vamos al tema del sector agrario y las empleadas del hogar, pues la caída es del 4,88, casi un 5% interanual.
Y los jóvenes 7.000 y pico.
Los jóvenes también han caído. O sea, los sectores más vulnerables que los catastrofistas veníamos diciendo.
Pero bueno,
esto ya es un hecho.
Ahora el problema es que después de lo que hemos hablado antes, ¿qué es lo que va a pasar en los próximos meses? Porque claro, si ya la inercia venía siendo esta, si tú, además de subirles los costes, encima les pones más trabas como la reforma laboral, ahora vendrán las subcontratas, que también hemos hablado en este programa.
Las cotizaciones quieren subir.
En fin, claro, si vas poniendo, pues esto puede ir a mucho peor.
O los propios impuestos, los tipos efectivos famosos que quieren que paguen. La semana pasada presentó resultados Mutua Madrileña y el bocado en beneficios que le pegó la armonización. Pero la subida del tipo efectivo que tenían que pagar de impuestos, pues se comió un buen bocado de los beneficios.
No, y al sector automovilístico, que van a subir el impuesto 1.000 y pico euros, con lo cual, si ya no
y
se
los
vendían coches.
Energéticos,
pero es que si ya no se vendían coches, que han caído un 6% las ventas en febrero y encima no les llegan piezas y están haciendo ERTEs, bueno, yo no, vamos.
Y esos impuestos serán antes de el ajuste del cuadro macro que va a haber que hacer ahora y de los estímulos fiscales o el tipo de estímulos que hagan, porque también todo el estímulo que se anuncia ahora pues habrá que financiarlo y al final todo se financia vía impuestos.
Todos lo financiamos los mismos y además nosotros y nuestras próximas generaciones. No, a ver, los datos yo creo que Carmen los ha resumido muy bien y María, efectivamente, o sea, los datos de febrero yo creo que han sido paradigmáticos de lo malos que han sido, porque yo estoy de acuerdo contigo que sí, que si miras solo la foto fija del mes de febrero respecto a enero, podían salvar los muebles, o al menos había algún argumento para que la secretaria de Estado o el ministro o la ministra de turno quiran sacar un poco de pecho. Pero efectivamente, si amplías ese objetivo, sacas el gran angular y miras desde el año pasado, la creación de empleo ha caído en 200.000 personas. Es que es una barbaridad. Estamos hablando de que estábamos manteniendo un ritmo de crecimiento de empleo interanual aproximado de más de 500.000 de personas. Nos hemos quedado en 300.000.
Y en marzo va a ser peor.
Y la reducción de paro de febrero del año pasado fue de 180.000 parados menos en febrero del año pasado en clave interanual. De un año a otro, este año no ha llegado a 40.000.
Antes se me ha olvidado a mí preguntarle a mí, que ahora como mañana es domingo, el Día de la Mujer Trabajado, o de la mujer solo, ya no sé cómo va el tema, pues estaba todo el mundo como muy, ¿no?, muy concienciado y tal sobre el tema. Se me ha olvidado preguntarle si había mujeres en su empresa y un poco qué pensaba de eso, porque, a ver, es un tema que está ahí, que muchísimas empresas están haciendo muchísimos esfuerzos por supuesto, cada vez las mujeres, no las empresas están haciendo los esfuerzos, las mujeres también.
Claro, es lo que te iba a decir, que allá hay, si miras en el mercado de trabajo el número de tituladas, las mujeres ya tienen más titulación universitaria, por ejemplo, que los hombres, entonces también absorber esa oferta en el mercado laboral, ¿no?
Y eso se refleja en muchísimas empresas, las empresas periodísticas, también en carreras tipo la carrera judicial, la carrera médica y tal, pero en el sector financiero, que es un sector en el que, a ver, sí, hay muchas mujeres, porque, no sé, por ejemplo, en el Banco de Santander hay un 54% de la plantilla que son mujeres. Y luego dices, bueno, ya, pero a partir de ahí, ¿cuál es la carrera profesional que van adquiriendo cada una y tal? Bueno, pues oye, en este mismo banco, el Santander, hay un 40% de mujeres en el Consejo de Administración. Con lo cual dices, oye, pues vamos a ver, no hay que estar dándose latigazos todo el día, sino que hay que remar al mismo sitio, profundizar en eso y hacerlo, pues oye, pues sí, rompiendo estereotipos, ¿no? Por ejemplo, en el Santander pues apuestan por la formación financiera para promover la carrera profesional de las mujeres. Entonces, esto es lo que tienen que hacer todas las empresas.
Tenían un programa muy interesante en el Banco Santander, incluso que iba destinado a las mujeres que han sido madres y que ronda, me parece que era los 40 años. Era un programa, un proyecto que querían lanzar y que debe estar a punto, o si no lo han lanzado ya. Y era para que esas mujeres que han dejado de trabajar, que están preparadas, quiero decir, no va para cualquier mujer, porque al final es para trabajar en un banco, ¿no? Pero para aquellas mujeres que han parado por su maternidad, que es donde están los gaps estos que se ven dentro de la brecha salarial y demás, y han abandonado el trabajo durante un periodo de tiempo y rondan los 40 años, se pudieran reincorporar. La verdad es que justamente, bueno, pues yo creo que están haciendo bastante.
Está muy bien,
cosas,
y también los permisos de maternidad y de paternidad.
Sí, en aprobaron fin, esta semana en Santander
por eso.
También. Sí.
Entonces, bueno, pues todas las herramientas y todos los recursos sí. que se pongan para este fin, pues está muy bien. Y bueno, pues sí, la verdad es que el Santander tiene un plan muy, muy extenso y muy amplio para efectivamente que las mujeres pues conquisten sus metas, que hagan lo que quieran, no lo que les digan, que estudien lo que quieran y que se promocionen y que no sea un impedimento ni la edad, ni el sexo, ni
la maternidad,
ni la maternidad
sobre todo,
y que es. Aquí los empresarios tienen que comprender que, a ver, de momento la mujer es la que tiene los hijos, entonces
que hay que seguir aprovechando el talento, tenga el sexo que tenga.
Efectivamente. Bueno, pues vamos con el otro asunto importante de la semana, que es la reforma del sistema de pensiones. Y el señor ministro,
ese melón se las trae.
Ese melón se las trae. Y el señor ministro, el señor Escrivá, que hacía unos buenos informes del sistema de pensiones y de muchos otros, de la eficiencia del gasto, de las subvenciones, en fin, informes que la verdad es que merecía la pena leerlos, luego los habrán metido en un cajón y no habrán servido para nada, deberían haber servido, porque cualquier gobierno que, oye, una institución como la IDEF te hace un informe y te dice que hay 16.000 millones en subvenciones que no se sabe ni a dónde van, ni por qué se han dado, ni si se han destinado a lo que se han destinado, oye, pues qué mínimo que estudiarlo y verlo, nada, al cajón. Bueno, entre esos informes también la IDEF hacía algunos sobre el sistema de pensiones y daba sus ideas sobre las cosas que mejorarían y tal. Bueno, pues ha sido ser ministro y ya se le ha pegado lo de aquí no pasa nada.
Con esta catarata de noticias sobre la situación del sistema, no debe sorprendernos que los pensionistas tengan, y los futuros pensionistas, la opinión pública tenga esta visión tan preocupante sobre el sistema. Las consecuencias de esta incertidumbre son verdaderamente inaceptables y yo creo que todos estamos de acuerdo que es algo que debemos intentar eliminar y abordar con decisión y radicalidad.
Pero vamos a ver, pero si era usted mismo el que venía diciéndonos que las cuentas no salían, el señor que ha desaparecido, Granado, que era el único en el gobierno que sabía algo de pensiones, porque ya había estado con Zapatero, a pesar de sus malas decisiones, porque también cuando estás en el gobierno te hacen a tomar malas decisiones, pero en unas de estas que les da, de repente, por decir la verdad, pues ya nos dijo, oiga, que al sistema tal y como está le quedan 10 años. Entonces, que no hay unos que se empeñan en ser catastrofistas. Es que no salen las cuentas. Entonces, que venga este señor ahora a darnos lecciones y a llamarnos de todo porque estamos diciendo a la gente, oiga, cuidado. Usted lo que tiene que hacer es tomar decisiones. Y ha lanzado algunas cosas que dice que va a hacer. Luego ya veremos lo que va a hacer. Y de momento la primera, como siempre, es quitar deducciones, quitar privilegios los llaman, quitar...
Hay que hablar de privilegios por las deducciones en los planes
de pensiones.
Sí, que además
luego las devuelves al final.
Lo que me temo es que ahora ya no es que vayas a diferir el pago de un impuesto. Es que mi sensación es que lo que van a hacer es que habrá que pagar dos veces el impuesto. Porque no te lo deducirás cuando ahorres y tendrás que pagar por principal y intereses a la vuelta.
Porque la idea es, vamos a ver, la idea es, luego ya veremos, pero la idea que ha lanzado es, vamos a ir a suprimir los planes de pensiones privados, porque claro, si le quitas la parte fiscal y no sé qué tal, pues la gente no se los va a hacer, punto, se acabó. y vamos a intentar que las empresas hagan planes privados. Esto que ya lo tienen en el País Vasco hace mucho y que a mí me parece bien. Hombre, pero que no entiendo por qué. Pero no entiendo por qué tiene que ser o una cosa u otra.
Esa es la clave.
En teoría sí que es verdad que si lo pensamos, a ver, que justo es, el País Vasco es ejemplo para todo y además es que me parece muy elocuente este caso.
Para lo,
o sea,
malo
sí,
también.
Claro, por eso. O sea, hablan de romper la caja de la seguridad social con el País Vasco y uno de los problemas es que la caja de la seguridad social o las pensiones se gestionan más si hay mucho volumen que si hay poquito volumen. Entonces, lo que dicen que van, bueno, lo que se plantea en el País Vasco de yo me quedo con mi parte y la gestiono yo, que es un desastre, pues aquí sería lo contrario. Aquí sería unificar todas esas, todos esos planes de pensiones y es verdad que así tienes más volumen. Y las comisiones que cobran las aseguradoras y a los bancos por los planes colectivos pues son inferiores a las que cobran al individuo como persona individual. Sí, entonces, fomentar eso...
Sí, a mí eso me parece fenomenal.
Está bien. Lo único que tienes que lanzar una hoja de ruta. Cuando haces este tipo de anuncios tienes que concretar, porque si no, al final pues generas incertidumbre y miedo y preocupación, porque las pensiones es algo muy serio.
Porque, por ejemplo, los autónomos que no tenemos empresa, entonces nosotros no tenemos plan de pensiones.
No, podréis abriros un plan de pensiones privado que no tendrá ningún tipo de deducción y por el que pagaréis, pues de todo lo
una
que
pasta.
Hayáis ahorrado, pues os quedaréis sin el 60% de lo que hayáis eso, ahorrado.
Pues ya me contarás tú qué empuje al ahorro es ese. O sea, oiga, si me está usted diciendo que tiene que tomar medidas porque el sistema no da, pues oiga, permita que la gente busque sus fórmulas de ahorro.
Los famosos tres pilares de las pensiones, el de las pensiones privadas, el de las pensiones de empresa y luego estas fórmulas de las hipotecas inversas y demás, son tres pilares que permiten complementar el sistema público y sus debilidades. Es decir, cuanto más fuertes sean el uso, el disfrute y la concienciación ciudadana de que es necesario estar al día en esos tres pilares, más permitirá hacer un sistema de pensiones global sostenible en España. ¿Por qué? Pues porque el sistema público es como es, el sistema público de pensiones está quebrado, por mucho que no lo digamos, no vaya a ser que la gente lo vea. No, es que es así, o sea, no lo ha dicho Carmen, los números son los que son,
y
por
hay
mucho
que
digas,
a la gente
por
para
mucho
que
digas que no son esos los números, lo son. Entonces, lo que hay que hacer es decir, bueno, pues si usted no quiere ponerle coto a ese problema, habrá que potenciar el otro. Lo que no puedes hacer es cargarte uno y el otro. Lo que no puedes hacer es decir, bueno, pues ahora de los tres pilares voy a renunciar al primero para potenciar el segundo. No, perdone, hay que potenciar el primero y el segundo.
Bueno, entonces, primero, lo de los planes de pensiones. Segundo, escriba sobre la jubilación en concreto.
Estamos dispuestos a ir desplazando la fiscalidad favorable actual de los planes individuales hacia planes de empleo procedentes de la opción colectiva y además hacerlo con productos, como hemos visto, mucho más baratos y que generan rentabilidades más altas.
Eso es lo que
bueno,
es
era sí. Un poco lo que veníamos diciendo, pero para que escuchen ustedes al ministro y no digan, ¿están estos interpretando? No. Segunda cuestión que trató el asunto, que es la edad de jubilación, desplazarla, prácticamente limitar al mínimo, si no prohibir o penalizar mucho, las prejubilaciones y fomentar el que la gente trabaje más años. Que no sé tampoco eso, si es como pensaba Báñez, que era usted se puede jubilar con su 100% de la pensión y seguir trabajando si quiere y seguir cotizando y seguir pagando impuestos. ¿O qué? Porque eso tampoco se lo he oído yo.
No, de hecho, es que ahora parece que lo que decía Báñez no estaba tan mal, porque ahora lo que se ha venido a decir estos días es hay vías para poder seguir trabajando el que quiere, porque hay profesiones, sobre todo profesionales liberales, que no se quieren jubilar, que quieren seguir trabajando y realmente incluso ya hay mecanismos que a lo mejor son más atractivos de lo que se considera y habría que reforzarlos para que fueran más atractivos todavía, ¿no? Y fomentar que esos profesionales, que además es que muchos son expertos y claro, la edad te da un conocimiento que también es una pena que se jubilen, sobre todo si quieren
porque...
trabajar.
Ahora la esperanza de vida es
claro,
80 y tantos, con 65 años estás hecho un chaval, hombre, un chaval, pero un chavalete, un chavalote, un machote,
sí.
Machote.
No, pero sí, pero entra dentro del ámbito de la libertad. Yo creo que también de eso se trata, ¿no? El que no te tengan que imponer desde el Estado que te jubiles en un momento anterior o posterior, porque si no, no vas a recibir la pensión, sino entrar dentro del ámbito de libertad. Efectivamente, la reforma que proponía Báñez no era nada rara y además estaba muy sostenida en todos los las recomendaciones que hacía el equipo de expertos del Pacto de Toledo, que son, al final, los pobres machacas que están ahí con los números
caso.
Y diciéndole al político, esto es la verdad y esto es lo que hay que hacer.
A los que hay que volver
a... Alíviamelo un poco, que esto es muy... Y oye, ahí salió una fórmula que era muy buena.
O rompo la comisión y se acabó. O sea, que, eso fue lo que pasó la última vez.
Entonces ahora resulta que esos espacios de libertad se van a reducir en pos de una sostenibilidad forzada.
Pero yo al ministro no le oí decir, por ejemplo, eso, lo de que vamos a fomentar el que la gente pueda cobrar su pensión y seguir trabajando. O sea, sí, dijo alargar la edad de jubilación, pero yo no lo acabé de rematar. No,
es que yo creo que la idea que tiene, habrá que verlo y habrá que bajarlo, estamos en el terreno de la especulación, pero efectivamente, por lo que dices y por lo que dijo el ministro, la sensación es que va más a penalizar la jubilación anticipada que a premiar el que continúes trabajando.
Ya,
que pues, no es lo mismo.
Ya, pero que tampoco veo por qué es incompatible. O sea, que se pueden hacer las dos cosas.
Sobre
la penalización de jubilarte voluntariamente anticipadamente, de forma voluntaria.
Eso va a haber una penalización. Además, creo que dijo que era como el 16% de las jubilaciones que eran voluntarias y anticipadas, y ahí va a haber una penalización. Y luego el objetivo es que la edad, ir ligando lo que es la edad efectiva a la edad legal. Claro, que hay un gap. Y la edad.
62, ¿no?
La edad 62, legal ya es. ¿Cuál? No, ¿La efectiva?
La efectiva.
Bueno, yo el dato que he visto esta semana era 64 años y 5 meses.
Claro, porque igual la
había visto, yo
la había visto menos, pero
igual
esta semana es la que
he visto. Igual
avanza
un poco por enero, por la.
Claro, porque ahora ha cambiado y ahora estamos en. O sea, la legal es 65 años y 10 meses. Que en el año 27 será 67 años. Entonces, bueno, pues la idea que tienen es ir, hacer trabajar más a la gente, pues para financiar el sistema al final, penalizar las incentivadas, y luego sí que se lanzó el mensaje de que el que quiera seguir trabajando, pues también habrá que buscar vías para que pueda seguir haciéndolo. Que eso sí que yo creo que es sentido común. Y
pero
lo importante ahora es que llamen a la Comisión del Pacto de Toledo, que rompió Podemos, o sea, una parte del gobierno ahora, Y entre todos pues consensúen un sistema de pensiones que realmente nos dé tranquilidad a los españoles.
A mí lo que me parece increíble es que este señor vaya allí y todavía ande con vamos a ver, estamos estudiando. Oiga, vamos a ver que usted primero lleva estudiando este tema muchos años. Segundo, hay informes de todo tipo, de no solo de expertos que han llevado ustedes a esa comisión, sino del Banco de España, de la propia IDEF. Sí. Y ahora todavía nos está con, bueno, estamos pensando, vamos a ver. Oiga, pues no salga. Dé usted una charla o vaya usted al Congreso cuando tenga cosas concretas que contar, pero no meta a la gente estas dudas, más dudas todavía sobre las que ya tenemos.
Y luego sentido común, porque lo que dice el sentido común es que tal y como están las cifras y con el esquema demográfico en España, las pensiones van a ir reduciéndose.
Sí, claro.
No se van a dejar de percibir, pero si ahora mismo la media, corrígeme si me equivoco, en España estamos cobrando de media aproximadamente el 75 al 80%
que somos
de los más altos. Que es de los más altos de Europa, pues esto irá bajando, e irá bajando hasta el 50, incluso el 40. Esta es la realidad y esto es lo que hay que decirle a la gente. ¿Por qué? Pues porque cuanto más conocimiento se tenga entre la sociedad de que esto es lo que va a quedar del sistema de pensiones, que no hay una hucha mágica en la que se va guardando las cotizaciones de toda la vida y luego te la dan. No, señor, está usted adquiriendo un derecho y cobrará lo que el Estado, cuando usted le toque, decida que tiene que cobrar. Oiga, pues si esta información está en manos del ciudadano, el ciudadano tendrá más libertad y más opciones de decir, pues tendré que buscarme el futuro de otra manera, y decidirán invertir en un producto, el buscarse un plan de pensiones. El problema del plan de pensiones, y a mí esto es una de las cosas que más grave me parece, si estamos tocando de nuevo los planes de pensiones privados y estamos ahora cambiando las deducciones y ahora no las ponemos, y ahora sí las ponemos, y ahora te vamos a cobrar luego, ahora te vamos a cobrar antes, potencia uno de los riesgos principales del plan de pensiones, que es lo que más le desincentiva, sobre todo en España, que es el riesgo regulatorio.
Claro.
¿No? Nosotros en Tu Dinero Nunca Duerme estamos hartos de decirlo. Si usted contrata un plan de pensiones, sepa, como en otros aspectos de la vida, pero especialmente el plan de pensiones está expuesto al riesgo regulatorio. Este es un ejemplo de ese riesgo.
Mañana a las 2, Tu Dinero Nunca Duerme, más información sobre esto, que es muy importante.
Y sobre el coronavirus, ¿eh? Vamos a hablar con un experto sobre los cisnes negros, como puede ser este coronavirus.
Porque el mensaje del ministro, que ya lo veníamos nosotros diciendo, porque es que es obvio, porque es que el baby boom se va a ir jubilando, ya ha empezado
un poco.
Pero lo gordo viene ahora en el 23, a partir del 23. Entonces, dice el ministro, no hace falta darle al sistema la vuelta como un calcetín. Hombre, pues si no le des la vuelta, vamos.
Bueno, yo creo que el mensaje de los planes de pensiones de empresas, en realidad lo que nos viene es una forma también de forzar de alguna manera a que, porque ya te viene dado por la empresa a que tengas un plan de pensiones, pero claro, eso también es un coste para la empresa, porque la empresa ya te paga un salario y hay países anglosajones en los que te pagan el salario y el plan de pensiones, pero claro, bueno, aquí, pues por ejemplo, las grandes aseguradoras, pues sí, a sus empleados pues tienen su plan de pensiones, o en el sector financiero es muy común, pero por ejemplo, pues en el ejemplo del emprendedor que hemos tenido, pues también sumarle el coste del plan de pensiones.
¿Le va usted a rebajar las cotizaciones? ¿No?
Lo que dice,
¿le va a rebajar las cotizaciones?
Claro.
Lo que dice Carmen, ¿cuántos autónomos hay en este
país? Y luego las autónomas que yo quiero entender que buscarán una solución para los autónomos.
Pues quiero entender. No creo, porque nos quieren hacer cotizar por los ingresos reales y que no cotice cada uno.
Empiezas a tener que cotizar el doble para alimentar un plan de pensiones forzado por parte del Estado. Es que esa es otra.
El doble ya quieren que coticemos.
Claro.
El doble y en algunos casos el triple, porque si estás pagando el mínimo y es por ingresos reales, a poco que ganes 2.000 euros o 3.000 euros, ya tienes que pagar el triple.
Pues fíjate.
El triple, no el doble, el triple, en fin. Bueno, total, que yo veo que ha ido Escribá, yo sigo sin tener las cosas claras.
Bueno,
no
yo creo
está,
que...
no está, o sea...
A ver, no se ha bajado, todavía no se ha bajado al papel. Y lo que sí que está claro es que lo que ha dicho el señor Escrivá, con lo que dicen todos sus socios de gobierno, no tiene absolutamente nada que ver.
Bueno,
ahí van a tener una pelotera gorda en el gobierno. Y ahora ver, o sea, al final la letra cuál va a ser. ¿Cuándo me va a quitar usted las deducciones? ¿Me las va a quitar este año, el que viene o el de más allá? Y los planes de pensiones, ¿cómo los va a implementar? En un momento en el que las empresas no están precisamente...
Y además, Escrivá se tendrá que poner de acuerdo con Yolanda Díaz. Que es la, porque quiero decir, al final, Seguridad Social y Trabajo siempre han sido un mismo ministerio, ahora se ha separado y en teoría tienen que trabajar, bueno, dicen que van a trabajar con la máxima coordinación, pero bueno, ya hemos visto la coordinación que hay entre ministerios esta semana con lo de la guía del coronavirus, que eso no lo hemos comentado antes, pero ha sido para echarse a llorar.
Es que era como es para llorar, ya de llorar ya estamos
hartos. Entonces, pues imaginemos eso ahora cuando se traduzca a la conversación de cómo aplicas los planes de, por ejemplo, el tema de los planes de pensiones de empresa, eso es un tema de trabajo, ¿no? Que además son los que están sentados en el diálogo social con la COE.
Ya, pero que aquí ya no es Escrivá y Díaz, aquí la cosa es ya PSOE-Podemos.
Sí, sí, sí,
o
bueno,
sea,
eso por supuesto.
Porque han firmado unos acuerdos y hay unos programas en marcha y esto es otra cosa de las que se te va a tener que reunir la comisión de seguimiento urgente.
Y ahí
esto
está
otra.
El ingreso mínimo vital, que también se habló un
que
poquito.
Que también anunció, claro. Perdona, en la otra vez que habló Escrivá, lo anunció para el año 21 no sé qué.
Y que va a ser
un
complemento a las pensiones y que también habrá que pagarlo.
Exacto. Porque
de momento el dinero no nace en
los árboles, así que...
Nos va a tocar pagar.
Nos va a tocar pagar todo. Los ricos somos todos. Los ricos somos todos. Bueno, gracias María.
Gracias a vosotros.
Hasta otro día, Luis Fernando Quintero. Mañana te escuchamos a las 2 de la tarde en Tu Dinero Nunca Duerme. A los mandos técnicos, como siempre, Víctor San Román. En la producción, Naya Pertusa y Marta Galindo. Y todos ustedes, por favor, muchísimas gracias. También, por supuesto, perdón, nuestros compañeros de Libertad Digital Televisión, que sin ellos tampoco nos podrían ver en un ratín, en Libertad Digital Televisión, en el 125 de Movistar. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos el próximo sábado y a ver si tenemos alguna mejor noticia. Mientras tanto, disfruten del fin de semana.
Economía para todos con Carmen Tomás.
Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.